En México se acaba de dictar una importante sentencia, una histórica sentencia en contra de un agresor con ácido, de alguien que provocó un ataque con ácido en contra de una mujer de nombre Carmen Sánchez, y ha recibido una sentencia de 46 años, 8 meses. Este es un caso que lleva muchos años en nuestro país. La batalla que ha dado por justicia Carmen Sánchez y su abogada es muy relevante. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Hablaremos de ello en esta ocasión. Gracias, Carmen, por estar aquí en el programa. Gracias por estar en este estudio.
Oh, muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Carmen Sánchez, que es, bueno, pues la persona que encabeza, que encarna esta historia, defensora de derechos humanos y presidenta de la fundación que lleva su nombre y que acompaña precisamente a mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. Está en este estudio de CNN de la Ciudad de México, Carolina Hernández Hernández, que es la abogada de Carmen. Gracias por estar aquí, abogada.
Muchísimas gracias por la invitación.
A las dos, muchísimas gracias. Y eso, Carmen, estamos frente a esta resolución que tomó el Tribunal Superior de Justicia con esta primera sentencia histórica en donde se condena a este personaje, a esta persona que era tu expareja y que te agredió de esta manera, causándote los daños que te ha causado. Y pues tu batalla por casi una década, ¿cierto? ¿Cuál es tu historia, Carmen? ¿Cuál es la historia que involucra algo que está sentando este precedente histórico en un país como México?
Pues casi una década para llegar al 11 de mayo y escuchar a la jueza María de Jesús Sánchez Cabrera dictar esta sentencia de 46 años, 8 meses. Durante estos 9 años, pues mi vida se ha visto trastocada por completo, ¿no? El 20 de febrero del 2014, Efrén García Ramírez me arrojó ácido. Esta agresión me llevó 8 meses a un hospital sin poder salir, sin ver a mis hijas, en las que me realizaron cerca de 50 cirugías para poder salvar mi vida y poder ir recuperando, ¿no? Pues mi estado físico. Sin embargo, pues no se logró porque el sector de salud público estas cirugías las ve como cirugías estéticas, no como funcionales ni reconstructivas, que son las que nosotras necesitamos. Entonces, pues dentro de esos ocho meses que estuve en el hospital, se puso en riesgo mi vida cada vez que entraba a un quirófano y hasta la fecha se sigue poniendo en riesgo la vida. Pero no solo fue eso. Cuando salgo del hospital, lo primero que hago es buscar mi carpeta y ver en qué, cómo la estaban manejando. Y me doy cuenta, para empezar, que el médico legista solo había clasificado mis lesiones como lesiones simples que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15 días y que no ponían en riesgo mi vida. Cuando pues esto me manda 8 meses a un hospital. Y pues a partir de ahí me tocó caminar todo este proceso sola, sin las autoridades. Mi carpeta de investigación estuvo perdida 4 años. Me traían de un municipio a otro municipio. Yo tuve que andar con una tarsorrafia en el ojo, con cicatrices todavía abiertas, cicatrices que todavía me supuraban. Y en transporte público, porque no había una manera de gestionar o de que alguien me apoyara económicamente, pues mi familia es una familia de bajos recursos. Y me tocó todo este pues tortuoso camino hasta que entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues llega a decirle a la Fiscalía del Estado de México pues que tenía que hacer algo para recuperar primero que nada mi carpeta de investigación y empezar a pues armar todo para poder avanzar en todo esto. La recomendación 25-2019 sale en el 2019 y va dirigida al exfiscal Alejandro Gómez Sánchez, donde él se compromete a darle cumplimiento primero que nada a una orden de aprehensión, porque ya existía la orden de aprehensión para detenerlo. Y pues aquí más bien hubo falta de voluntad política para detener a Efrén, porque Efrén ni siquiera estuvo prófugo de la justicia. Efrén solo se fue a otro municipio y las autoridades siempre supieron dónde estaba porque yo siempre les dije que él estaba en el estado de Nuevo León y yo les di la dirección con número y colonia y calle y todo. Entonces, no querían detenerlo. Y eso es preocupante porque entonces nos damos cuenta que las autoridades no están buscando a los feminicidas que están sueltos, ¿no? A mí nadie me asegura que Efrén no lastimó a otra mujer en el estado de Nuevo León.
A partir, abogada, de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emite esta recomendación a la Fiscalía, se detona una nueva circunstancia, como narra Carmen. ¿Qué fue ocurriendo en el camino a partir de que el fiscal de aquel momento pues, se toma la recomendación y empieza a cumplirla?
Sí, cuando llega esta recomendación al fiscal, empieza a tomar las medidas necesarias para hacer su trabajo, por así decirlo. Realmente, todo este tiempo que Carmen estuvo sola, incluso sin asesoría jurídica, el trabajo fue 100% de ella. Ella fue la que estuvo buscando su carpeta todos los días, estuvo yendo a la fiscalía preguntando sin que le dieran respuesta. Cuando ya se da esta resolución de la comisión, se toman cartas en el asunto, se designa Ministerio Público. De hecho, tengo entendido que la gente del Ministerio Público que en ese momento tenía la carpeta es despedida. Tristemente, es la única mujer que se encontraba viendo ese asunto y a la que despiden, cuando todos los errores que habían ocurrido previo a que ella tomara ese asunto fueron de otro ministerio público.
¿Y por qué fue ahí entonces?
Pues necesitaban dar una cabeza. Siempre ocurre eso. Cuando llega alguna recomendación, cuando ya un asunto empieza a politizarse de cierta manera, requieren dar una cabeza y lamentablemente la que dan es la de la gente del Ministerio Público, que en ese momento se encontraba a cargo de la carpeta. Cuando todas estas violaciones a derechos humanos que sufrió Carmen por la indebida integración de la carpeta de investigación son atribuibles a otras personas. Están incluso dentro de la propia recomendación de quiénes son los servidores públicos que deberían de estar pagando esta situación, y no fue así. Se designa la carpeta a otra agente del Ministerio Público, se da cumplimiento por fin a la orden de aprehensión, como bien lo dice Carmen, tenían ya ubicado a Efrén desde hace mucho tiempo, se da cumplimiento, a pesar de eso creo que fue 2 años después, ¿no? A pesar de que ya lo tenían ubicado, 2 años después de la recomendación, se da cumplimiento a la orden de aprehensión, se trae al Estado de México y es que ya dentro de las recomendaciones que estaba por parte de la comisión era reclasificar el delito, porque el delito por el que se encontraba era por lesiones. Se giró la orden de aprehensión en mayo de 2014 por el delito de lesiones. Se le instruye al agente del Ministerio Público que se reclasifique. Ya en la audiencia de vinculación, que fue incluso con otra asesora jurídica de Carmen, se logra por parte del agente del Ministerio Público la reclasificación del delito por feminicidio en grado de tentativa.
Regresamos en la conversación. Estamos Carolina y Carmen conversando en el corte, pero regresamos para tomar el hilo de nuevo con ustedes. Estábamos conversando justo, Carmen, respecto a un tipo de ataque con ácido, con toda la implicación que tiene la agresión que vive una mujer como tú de esta manera. Bueno, que se establezca que se trataba de lesiones que tardan tanto tiempo en sanar y que no ponen en riesgo la vida, es una manera absurda de entender este tipo de ataques. ¿Qué evolución jurídica ha existido para llegar a esta sentencia?
Pues muy, muy poca, porque la verdad es que a nosotras nos ha costado, hablo de nosotras por todas las mujeres que hemos hecho este frente común, sobrevivientes de ataques con ácido, y que tenemos comunicación, ¿no? Entonces, a nosotras nos ha costado muchísimo ir poco a poco diciéndoles a todas las fiscalías y ministerios públicos que nuestra vida no, o sea, se ha puesto en riesgo, se puso en riesgo y se sigue poniendo, que no son simples lesiones, como lo asentó el médico legista. Entonces, hemos estado, pues estamos buscando todo esto, que se tipifique el delito como tentativa de feminicidio o como un delito autónomo dentro de los códigos para poder avanzar completamente. Aún no, no hay mucho avance, yo no veo mucho avance en estos casos.
Hemos visto, Carolina, también casos que han tomado mucha relevancia pública, por ejemplo, de Marielena Ríos, la saxofonista de Oaxaca. Marielena, a su vez, en el estado de Oaxaca, ha dado y está dando una batalla judicial muy importante. En algún punto, lo que va ocurriendo en un lugar y en otro, y en los otros casos que ustedes acompañan también, ¿en algún punto se está planteando modificar marcos legales o se han modificado marcos legales en México para procesar judicialmente de otra manera distinta o muy distinta a la que te tocó en un principio, Carmen, cuando se trata ya directamente de tentativa de feminicidio y cuando se trata de identificar este tipo de agresión con su verdadera naturaleza? ¿Hay algo que esté en curso para que las leyes contemplen esto?
Bueno, de hecho, el cambio radical que vino en el Estado de México para ya incluso hablar de feminicidio se dio por estas alertas de género que se dieron en 2012 y después en 2015, fue que se modificó la legislación local y se creó ya el feminicidio, el delito de feminicidio como tal. Todo este tipo de movimientos ha obligado al Estado, gracias a mujeres como Carmen, que nunca se han rendido, a reconocer este tipo de delitos, porque realmente existen. Lo preocupante aquí es que las legislaciones, bueno, el poder legislativo está yendo demasiado lento. La violencia contra las mujeres es una realidad de nuestro país y realmente el legislador no está haciendo su trabajo ni las autoridades con la suficiente rapidez para evitar este tipo de situaciones. Le comentaba hoy en la mañana a Carmen, por ejemplo, en el Estado de México no se reconoce el delito de amenazas, que es un previo a un feminicidio. ¿Qué es lo que hacen por lo regular este tipo de personas? Primero te amenazan. El agresor de Carmen la amenazó directamente. Le dijo que le tenía preparado una sorpresa. Y escuchas muchas historias al respecto que te dicen eso. Te tengo preparado una sorpresa. La sorpresa es esa. Son amenazas reales. Cuando va una mujer en el Estado de México a decir me están amenazando porque me quieren matar, porque me quieren hacer algo, Ministerio Público no levanta una denuncia porque no existe el delito de amenazas.
No hay tipificación de amenazas.
No. No está tipificado el delito de amenazas en el Estado de México. Entonces, sí es necesario, sí sería importante que el legislador tomara en cuenta las voces de estas mujeres y que empezaran a reformar las leyes, que existiera una reforma, una reestructura de fondo, y no solamente hablando de la legislación, sino también es importante hablar de la empatía de quienes están aplicando las leyes. Que el Ministerio Público sea un poco más empático, que vea a la víctima como realmente es y le brinde esta ayuda sin necesidad de un asesor jurídico. Es impresionante que en México a las víctimas del delito no les hagan caso si no vienen acompañados de un abogado.
Está bueno, pues, lo que se aprobó recientemente por unanimidad esta ley para sancionar los ataques con ácido con hasta 40 años de prisión, tratando el delito como un delito equivalente a la tentativa de feminicidio, que ese es uno de los avances más importantes, sin duda, que casos como el tuyo, como el de Marielena, como el de otras mujeres que han dado una batalla, están dando una batalla muy importante, pues están registrando ya cambios importantes en el marco legal. Esta ley para sancionar a quien agreda con ácido, bueno, puede tener hasta 40 años de prisión y pues el delito equivalente a tentativa de feminicidio. Estamos viendo también, Carmen, aquí nuestro equipo con Karina Maciel identificó el caso que me decías tú antes de empezar el programa, conoces, que es el de Colombia. Es un caso referencial también muy importante, el de Natalia Ponce, y ahí el Senado en Colombia aprobó una ley que impone penas más severas a las personas que hayan cometido ataques con ácido. Y ahí cualquier persona condenada por dañar a otra con un agente químico cumplirá entre 12 y 50 años de prisión. En Colombia se estima que 100 personas por año son atacadas con ácido, pero hasta ahora solo un puñado de perpetradores ha sido condenado. La ley lleva, por cierto, el nombre de Natalia Ponce, quien quedó gravemente desfigurada en un ataque con ácido en marzo de 2014. En esta batalla tuya y de ustedes, has incluso entrado en contacto con personas como Natalia y hay ya una suerte de red para seguir adelante. en los países y en el continente.
Sí, nosotras la verdad es que, o sea, desde la fundación que lleva mi nombre, que es una fundación, la primera y única fundación en México que apoya a mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, nosotras no comenzamos de cero. Nosotras comenzamos todo esto al lado de Natalia Ponce de León y Gina Potes, que también es otra colombiana que fue quemada con ácido y que tiene la Fundación Reconstruyendo Rostros. Entonces, todo lo que nosotras estamos tratando de hacer aquí en México es lo que hemos estado viendo en otros países para que no ninguna de otra mujer vuelva a pasar lo mismo. Por eso es que nosotras hemos pues usado este término de violencia química, porque ahora no solo están quemando a las mujeres con ácido, sino también con otras sustancias corrosivas, con gasolina, con tiner, con humo, con cables de alta tensión y cosas así. Entonces, pues seguimos, nosotros vamos a seguir buscando una política integral y pues que se legisle en todos los estados del país. Puebla es el primer estado del país que castiga como tentativa de feminicidio estos crímenes.
Ataques con ácido. Y bueno, pues para ir a la pausa, comento también que en el caso de Colombia, ya que estamos por supuesto citando el caso de Natalia Ponce y las modificaciones legales allá, anteriormente, un poco comparando con lo que son los marcos legales previos a todo esto, la ley trataba estos ataques con ácido como agresiones físicas menores, uh-huh. Como palizas. Pocos atacantes fueron condenados y encarcelados, es lo que se sabe también de Colombia. Y bueno, ya desde luego, con toda esta batalla que se ha dado tan importante, no se puede, no se debe considerar una agresión de este tipo ni como menor, ni como administrativo, ni como lesión. Claro. Estamos hablando de un tipo de ataque con estas características que debe efectivamente llevar a modificaciones sustantivas en los marcos legales de los países. Y en el caso de los que están avanzando, pues está ya identificándose este tipo de ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Se nos acabó el tiempo, Carolina Hernández y Carmen Sánchez. ¿Quieres despedirte, Carmen, con una explicación específicamente? ¿Qué quieres decir?
Sí, yo a mí quiero compartir lo que es sobrevivir a un ataque con ácido, porque todos creen que es el simple hecho de que no nos mataron, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, un ataque con ácido o sobrevivir a una sustancia química es un tipo de violencia específicamente feminicida, porque no solo pone en riesgo la vida de la mujer en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores a esto, debido a todas las secuelas físicas, psíquicas y emocionales, nos dañan completamente el proyecto de vida, el proyecto personal, nos dejan en una precarización económica pues muy completamente vulnerable, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que para nosotras no es suficiente mantenernos con vida o sobrevivir a este tipo de violencia, cuando nos han robado nuestra identidad completa. Queremos vidas que se puedan vivir, vidas plenas, vidas gozosas, y el Estado no nos lo está garantizando.
Pues Carmen, gracias por esta explicación final con la que cierras el programa. Te apreciamos mucho que estés aquí. Por supuesto, apreciamos muchísimo tu larga batalla por la justicia, tu larga batalla por ti y por las demás. Así que con un fuerte abrazo te agradecemos que estés aquí y seguiremos hablando.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen Sánchez. Gracias, abogada, por estar aquí. Gracias por todo lo que eso significa, Carolina. Y bueno, pues a las dos, gracias. Seguiremos de cerca. Para cerrar, ¿qué sigue en términos judiciales? Muy breve.
Tenemos 10 días para apelar la sentencia. Nosotros apelaremos en relación a la reparación del daño, precisamente por esta parte que comenta Carmen. Es muy importante para nosotros que exista una disculpa pública. Es importante para nosotros que el Poder Judicial reconozca...
¿Del Poder Judicial?
Sí, que el Poder Judicial reconozca... Bueno, la disculpa pública evidentemente es de FREN, pero sí del Poder Judicial que reconozca que hay una afectación a su proyecto de vida. Eso no se reconoció en esta sentencia. Entonces sí necesitamos que se reconozca que no solamente es atender el daño físico y psicológico, es importante que se atienda su proyecto de vida, no solo de ella, sino de sus hijas, de su familia. Eso es muy importante para nosotros.
Sin la menor duda, y seguiremos cerca todo esto para dar cuenta de ello. Gracias, Carolina, gracias, Carmen, por estar aquí. Y gracias al público, a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.